First of all, I'd like to say thanks to all of you, especially to Professor Cole Duren. After so
quiero agradecerles a todos, especialmente al Cole Duren, por gracias por todo lo que han hecho por nosotros, el profesor Robert Smith.
I'm going to talk about the religious perspectives.
Voy a hablar en cuanto a las perspectivas religiosas en lo que tiene que ver con la libertad de culto desde un punto de vista de la Iglesia Católica. En 2000 años de historia religiosa que tiene la Iglesia Católica, han existido varios conceptos de lo que es la libertad de culto. Debido a que no tenemos mucho tiempo, voy a señalar únicamente aquellos conceptos que son más recientes y que tienen mayor pertinencia. En esta época moderna, el documento pionero de la Iglesia Católica que proclamó el derecho a la libertad de culto es la encíclica Rerum Novarum de 1891 del Papa León VIII, que asevera que el derecho a la religión es un derecho humano fundamental del ser humano. Y el Papa hace mención específica al derecho a tener feriados los domingos y el derecho que tiene cada hombre a adorar a Dios. El mismo Papa, en la carta encíclica Inmortalidad de 1885, confirma la antigua, antiquísima teoría que data a los principios de la cristiandad, la teoría de los dos poderes, el poder eclesiástico y el poder civil, como poderes que están al mismo nivel y tienen la misma autoridad. Fue un periodo muy complicado para las relaciones Iglesia-Estado, ya que fue cuando cayeron los estados pontíficos, la persecución de las órdenes religiosas en España y Portugal y otros conflictos entre las autoridades civiles y eclesiásticas. Él mencionaba que los dos poderes, tanto el eclesiástico como civil, eran supremos, cada uno en su respectivo campo, con límites específicos, pero según sus fines y naturaleza propios. Hasta hace poco se concebía firmemente en las ciencias canónicas a la Iglesia como una societatis perfectae, es decir, una sociedad perfecta. La idea básica es que la Iglesia no es una sociedad que se haya creado dentro de un Estado en particular o que haya sido creada por el mismo sistema jurídico, como sucede con las otras sociedades que se forman bajo la ley civil en nuestros estados, sino que, siendo que la Iglesia fue fundada por Jesucristo, la Iglesia contaba con la voluntad del Hijo de Dios, y su hecho de concepción no fue humano. Se consideraba a sí misma, como dije, una societatis perfectae, y proclamaba como tal algunos derechos específicos. En primer lugar, el derecho de existir, el derecho de anunciar y proclamar el Evangelio, el derecho de enseñar la fe cristiana, el derecho de adorar, el derecho de mantener y edificar comunidades y otros derechos. Tal concepto fue el que prevaleció en el derecho canónico antes del Concilio Vaticano II. Pero después de dicho consejo, hay un pivot en las relaciones Iglesia-Estado. El concepto que prevalece después del consejo del Vaticano II es que la Iglesia ya no es una societatis perfectae, sino más bien que es el pueblo de Dios, una comunidad de Christi Fidelis, como decimos en latín, es decir, la comunidad de los fieles en Cristo. Los que creen en Cristo se congregan en su nombre, ellos conforman la Iglesia, ellos son la Iglesia y la Iglesia es ellos. El Concilio Vaticano II da la pauta en la doctrina católica en cuanto a la libertad de culto. Para señalar la importancia de este asunto, basta con mencionar que exactamente 100 años antes, en 1864, el Papa Pío IX, en un documento famoso que se llama Syllabus, condenó en calidad de error el derecho a la libertad de culto y también dijo que era un error, podríamos, un error el afirmar o el promover la separación de la Iglesia y el Estado, o el Estado de la Iglesia. La Declaración Dignitatis Humanae, que surge del Vaticano II, asevera el derecho a la libertad de culto, no solo como un asunto de dimensión jurídica, sino como un valor teológico. El Vaticano II considera que dos pilares permiten el derecho a la libertad de culto. Primero, el pilar del derecho natural en relación a la dignidad del ser humano. Y un segundo pilar teológico que declara el derecho de todo ser humano a buscar la verdad, a conocer la verdad y a adorar. Cada ser humano tiene el derecho natural de escuchar, de reconocer el mensaje religioso y de adherirse o no a esas creencias. Según el Consejo, la libertad de religión tiene un sentido doble. Por una parte, es estar inmune o tener la libertad de no ser obligado en asuntos de religión en lo referente al Estado. En latín decimos libertas seu immunitas a coercitione in re religiosa, y esta libertad de no ser obligado por el Estado es una libertad colectiva y también individual. Y, por otra parte, tiene el propósito de permitir al ser humano adorar a Dios. Aunque es un concepto distinto al que existía antes del Consejo Vaticano II, siguieron existiendo retos para la libertad de religión y la Iglesia sigue necesitando garantizar este derecho a la libertad de religión. En un discurso que dio el Papa Juan Pablo II a la Asociación Internacional de Abogados, él declaró que la libertad de culto no se basa exclusivamente en las normas de la ley positiva, ni tampoco en las normas del derecho internacional. El Papa Guaitola declaró que no es un derecho que sencillamente lo concede el Estado o lo reconoce la comunidad internacional, sino que tanto el Estado como la comunidad internacional reconoce que es un derecho natural de cada ser humano. La Iglesia necesita tener la libertad de cumplir con su propia misión. Cuando se aplica a la Iglesia Católica, le llamamos a este derecho libertas ecclesiae. En una carta a la Iglesia, de la Iglesia a Polonia, el 7 de julio de 1981, el Papa Juan Pablo II explicó este concepto que identifica lo que es la libertad de culto y la libertad de conciencia. No se está pidiendo un privilegio, sino que se está pidiendo que se reconozca un derecho fundamental de la comunidad para cumplir con su misión. En otras palabras, como dijo el Papa cuando fue cardenal, lo dijo en español, es el derecho de la Iglesia a ser Iglesia y a vivir conforme a su modo de ser. Para ser exacto, se trata del derecho que tiene la Iglesia o la libertad que tiene la Iglesia de poder vivir y conformarse y comportarse de acuerdo con su propia misión y propósito. Una doctrina muy importante que existe en la doctrina católica que tiene que ver con las religiones, Iglesia y Estado es el concepto del laicismo. Se lo entiende como un principio de distinción que distingue la diferencia entre la Iglesia y el Estado. También este principio es parte del Magisterium Pontificio. En 1958, el Papa Pío VII en la plaza de San Pedro, empleó las palabras sana laicità del Estado, que quiere decir el sano laicismo del Estado, lo cual dio legitimidad, por lo menos desde la perspectiva de la Iglesia, a el laicismo o el secularismo como un atributo del Estado. Según este concepto católico, el laicismo se comprende como una cooperación saludable entre el Estado y la Iglesia. En este sentido, el Estado y la Iglesia no se oponen el uno al otro, sino, es decir, no se opone en este concepto del laicismo, tanto el Estado como la Iglesia funcionan conjuntamente para servir al ser humano, y así debe existir diálogo, cooperación y solidaridad. Y hay que notar que no es lo mismo lo laico que el reino de Dios. Y bueno, no me queda ningún minuto, ya tengo que terminar. Pero el Papa consideró que el Estado secular beneficia a la comunidad cristiana si es que no se impone a ella. Y bueno, ahora tengo que terminar porque no me queda tiempo, pero es muy importante, algo muy nuevo, y no lo voy a leer porque es muy largo, es que en diciembre de 2007, durante su visita a Roma, el presidente francés Nicolas Sarkozy, en sus palabras, en la Catedral de San Juan, es la catedral más elegante que tiene Roma, él dijo el laicismo positivo. Le pedí a la profesora Elizabeth Sewell que nos diera la frase en inglés equivalente, pero ella me dijo que no existe, pero en español lo podemos llamar un laicismo positivo. Sea como sea, es una perspectiva nueva en la relación Iglesia-Estado que proviene no de la autoridad religiosa, sino del presidente de la República Francesa, que es el país emblemático del laicismo. Y Sarkozy consideró que no cabe lugar en Francia para un laicismo que excluya a la Iglesia o a la religión o a la creencia. En este sentido, y estoy resumiendo sus palabras, la religión y el Estado tienen la necesidad, la obligación de trabajar en conjunto. Él consideró que la creencia religiosa en realidad es beneficiosa para el Estado. Es más, él dijo que sin religión el Estado pierde algo, no puede existir en su totalidad. La creencia religiosa, los que creen los que tienen una creencia religiosa le brindan algo al ser humano que el Estado no puede brindarle. Y fue una declaración trascendental, algo muy reciente. En septiembre de este año, 2008, el Papa fue a Francia y él expresó las mismas ideas de Sarkozy. Es un caso interesante este, porque proviene de el presidente de la República Laica por excelencia. Y él niega también lo que en francés se llama el laicismo de combate, es decir, un laicismo que ataca a la religión. Y este es un cambio radical, es algo nuevo, demasiado nuevo, para saber cuáles serán sus repercusiones. Muchas gracias.